tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Estoy grabando. ¿Dale?
Dale.
A partir de este momento.
Que se empieza.
Empieza, Coru, vamos para adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio. Ya hemos pasado largamente los 100 episodios de Tres Iguales. Vamos rumbo al 200. Empezamos la cuenta regresiva. Falta, pero ya empezó. Quique, Dani, vamos a charlar hoy con un entrenador que yo no sé si ya tiene más años de entrenador que de jugador. Te lo voy a preguntar en algún momento.
Vos sabés que me parece que sí, que tiene más de entrenador, o sea, que de jugador. Tuvo un parate en el medio. Vamos a conocer un poco la historia de Emiliano Redondi, un jugador que decidió despegar los pies de la Argentina, armar sociedad con otro que también pintó bien para la Argentina, como jugador, pero las lesiones y esas cosas que tiene el deporte lo alejaron de aquí. Emiliano Redondi, entrenador de Nadia Podoroska, y le damos la bienvenida.
Bueno, buenas, muchachos. Antes que nada, pido disculpas en lugar de Juanpi, que habíamos organizado al final estar acá, hacerlo juntos, pero se le complicó con la nena. Bueno, tiene casi un mes la nena y se le complicó la tarde porque estaba con fiebre y entonces no podía venirse y dejar a la Germu con Felipe, con el otro, con el primero, así que al final no pudo venir, pero bueno.
Emiliano,
algo es algo, que les quedó la resaca, perdón, muchacho.
No hay problema. ¿Cómo es eso de armar una academia en Alicante, más allá de lo de Podoroska, que vamos a llegar ya a eso? Pero ¿cómo se les ocurre empezar a trabajar juntos? ¿Por qué en Alicante? Bueno, ¿cómo es el día a día de ustedes?
Es muy raro en realidad. Bueno, nosotros nos conocemos desde nuestra época de que tenemos 12 años mínimo, y siempre lo llevamos muy bien, compartimos muchísimo como tenista. Después, con el tiempo, yo me retiré bastante antes que él. De hecho, yo lo entrené en su última etapa, en realidad era más un amigo que un entrenador, pero lo acompañaba, por eso yo siempre lo hablamos que yo lo retiré. Después yo me vine de entrenador, yo me vine a vivir acá, estuve un tiempo me fui con Slava, bueno, que lo habrán visto el fin de semana pasado, y ahí fuimos, siempre él desde Buenos Aires, yo desde acá, y íbamos ahí siempre hablando, manteniendo todo contacto, cada uno con sus jugadores, y a partir de ahí, después cuando nos surgió, en realidad empezamos a trabajar más juntos en una primera etapa, cuando estaba Slava. Un poco le hicimos, ahí empezamos a trabajar a medias, y después empezamos a hacerlo con un equipo chino que nos llamó la Federación China para trabajar en un proyecto también muy lindo, y ahí empezamos a estar como muy, muy juntos. El proyecto era mucho tiempo estar en Alicante, y ahí él también se amigó, y ahí arrancamos con toda nuestra historia en Alicante, básicamente.
Cuando decís Dava, es Yaroslava Shvedova, la capitana del equipo kazajo.
Esa es Slava, es más fácil el sobrenombre, es Slava.
Ok, Slava. Yo me acuerdo con Quique, te vimos, yo me acuerdo de tu época de entrenador en Roland Garros, que creo que anduvo bien, y pensando que nos tocó ir por la Copa Davis a Kazajistán, y el tipo este, el ministro, el vicepresidente, que es fanático del tenis, conocimos un poco la historia, el centro que tiene en Astana, que es donde jugamos la Davis, que es una cosa impresionante, las canchas, la pulcritud, un país muy raro, muy raro.
Sí, muy raro.
Digo, mucha torta, ¿no? Mucho que compra tenistas rusos para que jueguen para Kazajistán. ¿Esa es una experiencia? ¿O tuviste contacto con aquel presidente de la federación?
Sí, mucho, porque a través de entrenarla a ella, a veces hacíamos algunas semanas ahí, porque ella, digamos, ella es la única, de todos los que están ahí, ella es la única que realmente hizo su base. Ya como jugadora, dijo, no, si yo voy a jugar para acá, yo quiero sentir al país, y se fue para ahí. y entonces ella tiene su base ahí. Entonces íbamos mucho a entrenar, y sí, el presidente de la federación es un personaje fanático de Nadal, y sí, es muy raro, son culturas mucho más distintas a la nuestra, donde además es un, digamos, todo lo que están formando siempre es nuevo, entonces está ese desconfiar del que no se quieran pasar, pero así como experiencia es digamos, para nosotros no es agradable por el clima, porque las relaciones humanas son distintas, pero bueno, después tenés como todo, en caso de ella hoy en día hace ya, no sé, debe ser más de 10 años que vive ahí, y bueno, no es para nada como eso que nosotros creemos, que todos son Iván Drago.
¿Te adaptaste a la carne de caballo? ¿Al asado? Porque acá comías asado de carne de vaca y allá...
Allá lo probaron ustedes,
Me cayó pesado a mí.
Es fuerte. Es
fuerte. Más dulce, fuerte, más dura la carne. Miche no se animó.
No, yo no.
Yo como experiencia dije, bueno, lo pruebo, pero punto, para probarlo, porque no lo elegís.
La anécdota No me acuerdo
cómo se llama el tipo este, pero había leído que él no vivía en Astana, vivía en Alantín, otra ciudad, y se tomaba todos los días un avión privado.
No, Antalya no. Eso es en Turquía.
No, en Almaty.
Almaty, ahí está. Él se iba a Almaty, se iba en su avión para jugar al tenis, jugaba toda la mañana al tenis, sí. Religiosamente.
Él tiene ahí, en el centro que vos viste en Astana, él tiene una cancha que es de él, que no la puede usar nadie. Es una cancha que tiene, o sea, está cerrada, es solo una cancha que tiene dos vestuarios grandes con sauna y demás, una cocina y una cancha, pero impoluta, que la usa solo él. La pueden usar a veces los jugadores, pero tienen que llamarlo y preguntarle si la pueden usar.
Es increíble. Ahí cuando estaba jugando Argentina contra Kazajistán, estaba sentadito como en un trono, en una de las cabeceras, ¿sí? Mirando el partido, parecía como si fuera, claro, como si fuera el rey, ¿no es cierto? Mirando.
Sí, es muy raro, además tienen una manera de ver, bueno, por un lado son musulmanes, pero después también a la hora de tener relaciones humanas, cómo se conectan con el hombre, con la mujer, también ahí hay todavía un tema bastante... muy distinto a lo que somos nosotros. Incluso Slava, como jugador, era el número 9 del país, estaba 3 del mundo en doble, estaba 20 en single, y casi su opinión no tenía valor, o lo que hacía o lo que no hacía, todo tenía que ver con permisos que tengan que pedir a ellos, a los de arriba, que son todos hombres.
Y ahora, cuando semanas atrás vino a la Billie Jean King Cup, y además jugó el tercer punto, el quinto punto en realidad, el tercer punto para ellas, que le dio la victoria. ¿Cómo fue la relación acá?
No, bueno, ella ya conocía, digamos, en Buenos Aires, habíamos hecho dos pretemporadas, como que había un montón de cosas que ya lo conocía, y de hecho llegó y antes de meterse en la burbuja ya se había comprado los vinos. Fanática de los vinos y los vinos nuestros, y ya lo conocía, pero bueno, Córdoba también, como que, bueno, hablamos mucho, tenemos buena relación, de hecho en Alicante ella vive a 40 minutos de acá, la entrenamos nosotros con Juanpi, la entrenamos y no viajamos, pero estamos con ella entrenándola y hablamos mucho durante la serie y recordábamos ahí las épocas de las pretemporadas que nos tocó en Buenos Aires. Y no, ella la verdad que encantada, y estaban como locos como siempre, y todo el mundo me mandan audios mandándome lo, como que ya se les quedó grabada esa canción, y no se la pueden sacar de la cabeza.
Igual allá, que me tocó trabajar para ITF, no me hablaba en español, ella habla español.
Tiene mucha vergüenza, habla bien y se hacía la sota,
no me quería dar la nota en español, tenía que ser con traductor.
Sí, no se anima todavía, y de hecho con nosotros tampoco, con nosotros de repente a veces se suelta, pero no, habla español, pero dice que le da mucha vergüenza hablar adelante de los que hablan español en serio.
¿Te puedo? Estamos con Emiliano Redondi en Tres Iguales. Yo quería preguntarle, Quique Coru, a Emiliano, ¿cuán difícil es para el tenista argentino o para el entrenador argentino desarrollarse hoy en Latinoamérica con esta coyuntura, ¿no? Olvidémonos de la pandemia, que eso lo jodió a todo el mundo, pero más allá de la pandemia, que en algún momento suponemos, gracias a Dios, va a parar, yo veo que hay una diferencia abismal, ¿no? Veo Nadia. Nadia es un caso, un claro ejemplo. Ella se fue de en la mitad de la pandemia con esa visa de estudiante, pudo ir a Alicante y gracias a eso pudo. Si no, estaría jugando acá todavía Woman 25, sin lugar a dudas.
Sí, yo creo que lo que vos decís es una pregunta casi, casi social, ¿no? Lo que todo lo que cuesta más desde ese lado, en el caso del tenis, es lo que siempre hablamos de lo que son las giras, de lo que son de qué manera vos podés hacer para ir a jugar los torneos más grandes sin necesidad de tener que hacer giras de 6-7 semanas. Creo, así como pensándolo en voz alta casi, creo que es mucho más difícil como jugador que como entrenador, porque como entrenador por ahí estás hasta más cerca de todo. Entonces tenés más chances de poder encontrarte con otros jugadores de distintos lugares. Creo que desde ese lugar a lo que es el entrenador se hace más fácil a la hora de salir o por ahí de que vos estás en Buenos Aires y encontraste con otro jugador y bueno, le buscás la vuelta. ¿Cómo encontraste? Bueno, el caso mío era eso. Yo vivía en Buenos Aires, Slava vivía en casa. Están y teníamos que buscar siempre un lugar, que de hecho las pretemporadas hicimos dos en Buenos Aires, una en Australia y la última fue acá en Alicante porque ella se había comprado la casa en Torrevieja y después en la época de polvo después de Miami y hasta Wimbledon nos mudábamos a Barcelona.
Y trasladando lo que puede hacer un entrenador aquí, ¿no es cierto?, en Sudamérica. ¿Cuán diferente es hacerlo en Europa? Digo por los recursos, ¿no? Más allá de la proximidad con el jugador, más allá de la proximidad con los torneos, los recursos. ¿Hay mucha diferencia entre el hacerlo desde allá de Europa a uno que está aquí
Yo eso sinceramente no sé si es tanto, ¿eh? Yo creo que lo que es recursos, pasa que también depende, como todo, depende dónde te encuentres, ¿no? En qué lugar. Yo imagino que por ahí en Francia uno estima que puede ser un poco mejor porque tiene más recursos en general, ya sea de torneos, organización. Acá en España tiene una organización muy buena, de donde la federación es muy protagonista a la hora de organización de torneos, a la hora de armar calendarios a los jugadores desde junior, pero a la vez es muy similar al nuestro en cuanto a los recursos económicos que le pueden proporcionar a los jugadores y la familia de los jugadores. Normalmente, por lo que yo veo, son trabajadores que los dos trabajan. Y las inversiones, sí, claramente, hay más inversiones, hay más sponsors, pero yo viviendo acá me di cuenta que el sistema es muy similar al nuestro en cuanto a la manera de cuando hablamos de recursos, ¿no? A lo que va tu pregunta. Sí. Esa parte es muy similar y tiene que ver mucho lo que es a pulmón, al hambre que tenga tanto el jugador como el entrenador o la entrenadora de poder expandir el conocimiento o poder seguir al jugador, que a veces es lo más difícil.
Y esto de las academias, ¿cómo armas una academia? O sea, ¿comprás a un club, lo regenteás, construís las canchas?
Ese es el tema. Igual nosotros, sería una falta de respeto que podamos decirle una academia, porque somos chiquitos, tenemos pocos jugadores, un poco por eso, no tenemos la capacidad de personal, no tenemos tanta gente como para poder trabajar y hacer algo muy grande, tampoco, un poco lo mismo que me decís vos en la pregunta, no sabemos cómo es hacer una academia, hacer algo grande. porque además es todo lo que eso requiere, la atención y el trabajo con cada uno. Eso es muy difícil, pero bueno, lo que es estar en un club y demás, nosotros hoy estamos en un club que estamos comodísimos porque el dueño del club estamos nosotros, con un dato me parece de color, el dueño es el entrenador de Alex de Minaur.
Ah, claro.
Adolfo. Y entonces la relación es facilísima, porque entiende igual que nosotros todo, es buena gente, bueno, Alex es un fenómeno. Entonces todo eso se va haciendo más fácil, entonces ahí se va dando la posibilidad, che, tengo esto y esto yo no me puedo cargar, lo pueden hacer ustedes, entonces a partir de ahí es como vas acomodándote, pero la verdad que en donde estamos nosotros ahora está buenísimo porque hay jugadores y de repente vienen amigos de Alex, de la Federación de Australia, y por ahí te encontrás con Nadia, Alex, Milman estuvo hace 2 semanas, vino Cameron Norrie porque es Facus amigo de Juanpi y entonces vino a entrenar, entonces está bueno también la energía que se va generando ahí.
Sí, es increíble cómo van los tenistas europeos, sobre todo de toda esa zona, Málaga, Alicante, Marbella, ¿no? Hasta Djokovic ha hecho pretemporada en Marbella, y si uno se remonta tiempo atrás, los hermanos Marat y Dinara Safina,
Berev,
claro, toda esa zona, todo lo que la comunidad valenciana, cómo ha recibido, más allá de los españoles, por supuesto, ¿no? Pero hablo cómo han ido jugadores europeos a prepararse ahí, ¿no? Como decías vos,
yo creo que ahí es un poco esto que vos decís. Por un lado, claramente hay un montón de profesionales. Bueno, Sara Errani, que está radicada completamente en Valencia. Hay profesionales muy buenos trabajando. Y después tenés el factor, quieras o no, en Europa, el factor clima. Digamos, nosotros ni siquiera lo pensamos, pero acá en invierno, en la mayoría de los lados es indoor. O sea, incluso en Barcelona hay muchas pretemporadas que tienen que hacer muchos días en indoor. Y está a 500 kilómetros, no está tan lejos. Pero acá estamos todo el año afuera y el problema más grande por ahí que tenés es los días de viento, pero llover no suele llover.
Y lo bueno que significa, o que es para nadie, por ahí entrenar, como vimos algún posteo, con de Minaur, un día. Digo, eso le busca levantar el nivel constantemente.
Sí, eso en el caso de un par de veces los entrenamientos con... No, una fue ahora, con Alex... también eso también es por la buena onda que encima fue, creo que fue el 1 de enero, la buena onda de Alex y de toda la gente, y además hay un montón de jugadores para ir y cambiando, que bueno, eso en el caso de Argentina, en Buenos Aires eso también lo tenemos, que hay una cantidad de jugadores buenos, pero bueno, ahí también tenés que hay muchos jugadores que por ahí podrían ser mucho más, y que por ahí no tienen la posibilidad económica, o no se les puede dar para poder instalarse en afuera y poder tener el tiempo para competir.
Te voy a sacar de todo esto un poco porque, qué sé yo, la gente te reconoce ahora como entrenador de Nadia Podoroska, pero el gran público dirá, ¿y este flaco de dónde salió? O sea, de Alicante, no sé, hace turrones, se fue a hacer turrones y repente... Y de repente apareció.
De repente agarró la raqueta.
Claro. Toma mate, vende yerba.
Sí, sí, sí.
Perdón, pero estuvo con Leo Mayer, con los Massa también, ¿no?
Claro. Sí, con Leo. Con Leo.
Por eso, me acuerdo. Por eso la idea, y acá iba, ¿por qué no nos contás un poquito tu historia? Para hacer un breve resumen, ¿cómo era tu familia, de cuál es tu origen, cómo llegás al tenis y después que jugás un rato y después
sí, lamentablemente... Sí, al tenis, digamos, llegás por el fanatismo de la niñez, del club, de los interclubes, y de que lo adorás. En mi caso, digamos, soy un apasionado del tenis como jugador. Creo que todos los días que entrené, todos los días entrené con ganas, porque siempre me gustó. Después, digamos, mi carrera como jugador fue muy común, tuve 300, fue muy común, fue, digamos, de hecho es mucho más lo que logro con un entrenador que como jugador.
¿Tu familia era de tenis? ¿Jugaba tenis?
No, de hecho empecé a jugar porque empezó a jugar mi viejo y mi hermano y yo no quería quedarme solo en mi casa. Entonces los acompañaba y jugaba.
¿Qué hacían tus viejos?
Mi viejo es metalúrgico, mi vieja ama de casa y una familia normal de clase media. Claro. Y entonces a partir de ahí uno fue metiéndose, que siempre vas corriendo con que a ver si conseguís un sponsor o ver cómo hacer para zafar o los interclubes. En mi caso, a mí, en la época que no podía, lo que me salvaba, como muchos, es instalarte a jugar interclubes. Y de ahí, bueno,
en te comes
el mes y medio de interclubes, pero después con eso tenés la plata para poder seguir jugando. Y bueno, después, dentro de todo, me retiré joven, un poco porque tenía que tener otra operación en el hombro, y otro poco porque realmente vi que no estaba dispuesto a operarme y no sabía si realmente iba a poder jugar bien por las capacidades. Entonces ahí de a poco empecé a orientarme a ser entrenador. Entrené un par de chicos, más que nada junior, y por mi relación con Rubén Re, que fue el entrenador de toda su vida, de toda su infancia de Leo, que Rubén fue el entrenador de todos los de esa camada, porque Rubén a todos nos entrenó como la asociación, como parte de alguna federación, o siempre estuvo muy presente en todos los juniors de mi camada, del 79, 80, 81, por ahí siempre Rubén fue muy protagonista, y él me llama cuando se entera que yo estaba siendo entrenador, y me dice, che, a Leo no lo puedo tener más, se tiene que ir a Buenos Aires, y me dice si lo quería entrenar. Entonces ahí, digamos, toda la etapa donde Leo sale de Corrientes y viene a Buenos Aires, ahí empezamos, Leo tenía 17, que fue una experiencia hermosa por todo lo que generó, digamos, como persona, cómo crecimos, tanto él como yo, vivió en mi casa al principio, hasta que se fue instalando, en que pueda tener su departamento, con toda la maduración y todo lo difícil que es, lo que lleva el un chico de Corrientes, familiar, lo que más le importaba era la pesca, a venirse a Buenos Aires y que de repente el mundo lo atosigue, sentirse que no estaba a gusto acá, ustedes, los porteños, que van corriendo a todos lados, no se puede vivir. Entonces todo eso, todo ese proceso fue muy lindo, fueron 4 años y pico con Leo.
Eso nos contaba Leo Alonso cuando habló de la llegada de Leo Maia, claro.
Con Leo, ustedes están todos, digamos, locos. Leo Alonso, digamos, Leo Alonso lo tuvo también, digamos, estábamos todos juntos, él desde la parte de la empresa, yo desde la parte de la cancha, y siempre como ir buscando eso, que de a poco vayamos acompañando su maduración, que a partir de ahí su tenis iba a madurar también.
Estamos hablando con Emiliano Redondi, y la verdad que nos gustaría recorrer con vos, Emiliano, un poco este proceso tan rápido, abrupto, de Nadia, ¿no? Nadia que venía jugando torneos women, prácticamente sin experiencia en torneos de WTA, apenas había jugado una vez el US Open, me acuerdo, hace tiempo atrás, y de repente, si bien le fue bien en los women, en la previa, ganó un torneo ahí en Francia, me acuerdo, en San Meló, que lo mirábamos por el streaming.
Sí, yo también, sí.
Una cancha que era, va a decir, la cancha de, no sé, de un club, de barrio.
Cualquiera.
Sí, y de repente se pasa la quali de Roland Garros, que estaba para pasarla, la verdad que estaba como para pasarla, pero nunca imaginábamos porque le cambió la vida a esa piba,
sí,
¿no?
Sí, sí, ahí fue como... Sí.
¿Qué es? ¿Es casualidad? ¿Es causalidad? ¿Es alineación de planetas? ¿Son las semanas de tu vida? ¿Cómo es?
Yo creo que como primera instancia no podés descartar que tenés que tener la suerte de estar inspirada la semana esa. Por un lado, digamos, creo que la suerte siempre tiene una cuota importante. Y después, y lo más importante de todo, es cómo llegó preparada ella a París. Que de hecho, los diálogos con Juanpi ya las semanas previas, ya en la cuarentena, ella ya arrancó el año muy bien, ganando un montón de torneos de 25, como que ya se veía y ella se sentía que estaba muy bien. Después vino la cuarentena, también me parece que hay que recalcar en ella. En la cuarentena, muchachos, se mató Nadia. No paró un día. No podía salir de la casa y entrenaba todos los días. Y nos mandaba los videos pegándole contra el colchón. Y para que ven, estoy haciendo mejor lo de la mano. Nosotros estábamos trabajando en ese momento un tema de la mano izquierda en el revés. ¿Cómo la estoy pegando contra un colchón? Entonces ahí, eso también es importante, porque ella en ningún momento se desconectó. Trabajó mucho su parte mental en ese tiempo. Digamos, dijo, bueno, no puedo jugar al tenis, bueno, juego lo que puedo para que no me duela nada. Hizo mucho físico y la parte mental ahí le dio muchísima bola, muchísima atención a visualizar, a meditar, a prepararse. Después, cuando se vino para España, ahí empezamos a entrenar y ahí tuvimos 2 meses de entrenamiento hasta que empezaron los torneos, y ahí era todos los días. Nos pusimos ciertas metas cuando arrancamos la cuarentena. Bueno, queremos, en ese caso, era, por ejemplo, uno de los temas era la intensidad. Bueno, no se puede negociar la intensidad. Y entonces era entrenar y entrenar y entrenar. Y entonces ya en la cuarentena con Juanpi veníamos viendo que su nivel venía siendo bueno. Y no sabíamos cuánto. Después arranca el circuito y la vemos que va ganando, y como que de a poco vas viendo que está jugando bien, pero estaría mintiendo si te digo, no, yo la vi para semi de Roland Garros. No, es como un poco como vos dijiste. La veíamos pasando la quali, y bueno, y a ver quién le toca ahora, porque ahora se le puede plantar a cualquiera, y ahí empezó. Incluso con Juanpi estábamos, con este partido de Putintseva en Córdoba, nos fuimos a los mensajes que nos mandábamos con Juanpi para ese partido. Porque nosotros con Juanpi, él me mandaba mensajes, yo le mandaba mensajes de la táctica, y después a la noche hablábamos por teléfono y cerrábamos las ideas que cada uno sacaba. Claro. Entonces, reviviendo un poco los mensajes anteriores, también como llevamos tan atrás, nos fuimos más a ver un poco cómo veníamos.
Claro. Y teniendo en cuenta eso, ese trabajo con Nadia, la actualidad de Nadia, donde de repente, hoy por ahí cuando la estuvimos viendo en Miami, cuando la vimos ahora, la actualidad de Nadia, ¿es porque le descubrieron un poco su forma de jugarle, o las otras ya dejó de ser una sorpresa, o le está afectando un poco lesiones, algunas molestias que viene teniendo encima?
Sí, creo que ahí hay un poco de cada cosa, ¿no? Creo que por un lado esto que vos decís es importante, ya te ven, ya te conocen. Y después se da, sí, hay molestias. Las molestias de ahora son momentáneas. De hecho, si todo va bien y tocamos madera, deberían irse. Y después también todo proceso, a no ser que seas, sinceramente, un poco también hablando con ella, a no ser que seas Juan Martín, que vos sos genio, tiene sus procesos. De repente ella, este año en Melbourne, de repente un día miraba y decía, estoy jugando con esta. Cuando arreglamos la cuarentena, que iba a ser con Caroline García, Sabalenka y Mertens, ella nos miró diciendo, ¿qué hacemos ahora? Y todo eso también, si bien ella se siente capaz y lo ve y demás, todo eso, quieras o no, es como ir acostumbrándote. O ahora salir siembra uno, siembra dos en los torneos. Todo eso lleva su tiempo y su proceso de adaptación, de alinear, y a partir de ahí seguir creciendo.
Todavía ella como debe ser, como que todavía hasta ella se sorprende del lugar de que está ocupando. ¿Sería algo así?
Sí, por momentos sí, de a poco se va acostumbrando. Igual hay algo muy lindo que pasó en Miami, que hablamos con David, lo vimos a David.
Está con Kecmanovic.
Claro, estaba ahí y de repente, bueno, estábamos en la partecita de fútbol y se viene David, yo no lo había visto, me agarro, ¿qué hacés? Bueno, nos ponemos a hablar y estaba Nadia, y se los presento, Nadia nunca lo había visto a David. Entonces se los presento, qué sé yo, y nos ponemos a hablar y David se pone, estaba muy, muy receptivo, digamos, muy, muy relajado hablando. Entonces yo le pregunto si tenía algo que hacer, quería sacarme una duda yo. Y me dice, sí, lo que quieras. Y entonces le pregunté toda esta situación. Y David se paró ahí con ella y tuvo una charla que para mí fue hermoso, de la experiencia de David, poder decirle, mirá, ahora, esto que decías vos, Kike, hace un rato, te conocen todas, ahora saben por dónde entrarte, ahora saben que te quieren ganar. Dejaste de ser esa atrevida que un día se metió y hoy encima les ganaste un par más, porque después hiciste cuarto, después le ganaste a Guidito. O sea, te quedaste haciendo un poco de ruido. Y hoy te miraron hoy YouTube te miraron todas. Claro. Entonces le dijo, lo único que te queda hacer es seguir trabajando de la misma manera y hacer lo mismo, pero hacerlo mejor. Porque no quieras cambiar, porque ahí es donde vas a salir un poco de lo que esto es. Que la verdad que la charla de David, y después tuvimos otra. David, un genio, la verdad que un genio, porque no tenía por qué, podía haber dicho, oh, mucha suerte, qué bueno, punto. Pero la verdad que esos consejos, y a ella también le ayudaron mucho como para relajarse un poco.
Bien, te decía, Emi, que por ahí a nadie le cambió la vida, indudablemente. Me acuerdo esa semana Roland Garros, le explotaba el teléfono, todos los canales de televisión haciendo notas, el kiosquero que le vendía la golosina en Fisherton, la farmacia de los padres. Me acuerdo que hemos intercambiado mensajes y ustedes trataban de bajarla, de sacar el teléfono, porque si no era un descontrol, pero también les cambió la vida a ustedes como entrenadores. O sea, por ahí la gente muy del tenis sabía quiénes eran Juan Pablo Guzmán y Emiliano Redondo, y nosotros lo vimos jugar, pero el grosso del público empezaron a conocerlos a ustedes y al psicólogo filósofo, Pedro, y qué sé yo, a Pedro, que también lo sacaban al aire a Pedro.
Claro, en realidad fue una buena excusa, porque como nosotros con Juanpi no queríamos salir mucho, incluso después llegó un momento que decíamos, ya está, no salgamos a ningún lado porque viene ganando, callémonos. Fue un buen puntapié para Pedro, que en realidad también es interesante. Todo lo que hace Pedro es de una... No, desde mi punto de vista no soy parcial, porque me parece muy bueno lo que hace, la calidad de lo que hace. Y es muy interesante, entonces como que dio pie a eso, a que él también se haga bastante reconocido. Pero en nuestro caso, sinceramente, Dani, no tanto, digamos, bueno, además al estar acá, los que más contentos estaban son la familia que veía que aparecíamos, pero no, o que veíamos fotos de Juanpi por todos lados, que era el que estaba
ahí.
El que estaba ahí, pero sí, después es más o menos lo mismo, más que como nosotros nos gusta bastante, somos bastante amigos de la sombra, nos llama la atención.
¿Son cabuleros ustedes? Porque recién decías, no salgamos en ningún lado, viene ganando, no salgamos... ¿Son cabuleros? Sí. ¿Tienen cábalas?
Sí, o sea, no es que no tenemos una, pero sí, somos bastante, sí, bilardistas, y de hecho, justo ayer estábamos viendo, hay que empezar a hacer las reservaciones de París del año que viene, de ahora, de esto que viene ahora. Y decíamos, hey, el hotel no se cambia, ¿no? No se discute. Y nadie medio como dijo, bueno, como quieran. No, ¿qué como quieran? Vos tenés que ser la primera que diga que no se cambia nada.
Claro.
Entonces se tuvo un poco esa discusión. Pero sí, bueno, ella, por ejemplo, no, ella dice, no yo me preparo, ¿cómo? Dice.
Porque porque si tienen cábalas, hay dos muchachos que son cábala para Nadia, tienen que tenerlos muy en cuenta.
Esos dos tienen que estar ahí.
Y los tienen que acompañar, ¿viste?
Esos dos no pueden faltar.
Sí, hay que pedir a la Federación Francesa lo que afloje con los protocolos, porque si no, para entrar a Francia hay que ir nadando en vertical desde Lisboa, dando toda la vuelta para llegar a Francia. Está jodidísimo.
Sí, está jodido, ¿no?
Sí, está jodido. Pero bueno, vamos a esperar. Lo que apuntaba es cómo es laburar con una chica, ¿no? Para ella ustedes deben ser como dos hermanos mayores, para ustedes ella debe ser como una hermana menor, supongo, pero también hay momentos donde por ahí ella te quede su privacidad, viste, qué sé
sí,
yo.
Sí, eso
su coqueteo, eso, ahí, su, no sé, viste, su interés. Claro,
sí. Ahí es eso, esto que decís me parece que es interesantísimo traerlo al diálogo, a las diferencias de circuito, a la manera de relacionarse. Eso, de hecho, yo lo entrené a Leo, y después de entrenar a Leo, empecé a entrenar a Slava. Después de un tiempito corto, empecé a entrenar a Slava. y para mí era empecé y era un mundo nuevo que hay que realmente poner la cabeza en dónde analizarlo, en cómo verlo, porque hay un montón de cosas que cambian. De hecho, yo me tengo que asumir, los primeros 5 meses que entrené a Slava, en 3 tuve una distensión. Y ya el tercero dije, no, esto no puede ser. Hay algo que estoy errándome yo. No puede distenderse 3 veces y está conmigo todos los días. Y empecé a investigar, me ayudó muchísimo Enrique Prada, que es médico de Copa Davis, está ahora.
Sí, sí.
Y me empezó a mostrar que hay momentos donde, digamos, desde que tiene los periodos, tenés que saber cómo controlarlos y cuándo forzarlas y cuándo no. El tenis cambia. El tenis de hombre es un tenis donde vos, es un tenis de potencia, donde vos tenés que encontrar el winner, donde vos tenés que tener el winner y buscar tu tiro para dominar. En la mujer, al no tener esa fuerza, al no tener la fuerza por arriba del hombro para generar eso, es mucho más difícil. Entonces, es un tenis que se genera con espacios. Que vos tenés que generar un espacio para ser un winner. No es como un hombre que casi en defensa te puede hacer un winner. Entonces, a partir de ahí hay un montón de cosas por analizar, que creo que ahí muchas veces se analiza casi como el tenis de mujeres desde el lado de ver cómo juega Federer, Nadal y Djokovic, y cambia. Y a lo que decís vos de las relaciones, sí, digamos, va siempre a habitaciones separadas, y es distinto el se van en día a día, pero lo que es, digamos, básicamente lo que cambia es según la persona o como sean, pero es interesante esto que decís.
Pero la relación de ustedes es fuera de la cancha, fuera del tenis, de pegarle, subir el codo, bajar la rodilla, habla, che, me gusta esta chica, me gusta este pibe, estoy preocupado, vieja que le dio, no sé, alto, las tiró y no sé, te estoy diciendo cualquier cosa,
sí,
¿no?
Como charlas aparte, sí, ¿no? En cuanto a eso, y más nada, bueno, de hecho, las fiestas las pasamos juntos y vivimos, Juanpi, Nadia, que Nadia alquila un departamento, estamos todos a 5 cuadras de diferencia, entonces hay mucho mate en la playa, que estamos todos cerca, la que más cerca está es ella, que está a 1 cuadra, hay mucha relación por afuera del tenis, que eso también es lo que hace, es lo que en nuestro caso particular, en el caso específico de Nadia, que tenemos mucha, mucha relación porque en el afuera también se está bien. Por ejemplo, con Slava yo no tenía, no, al ser de otra cultura y demás, yo después de las 6 de la tarde no la veía.
Chao.
Me ha pasado, que además conociéndonos después con la confianza, que ella daba un paso por afuera de la cancha, se daba vuelta y me decía hasta mañana. O sea, como las relaciones son, por eso te decías, de acuerdo a la persona, en el caso de Nadia, es mucho más dado, y tenemos mucha más relación. En cuanto a eso, sí, eso no cambia, si es varón o mujer, eso es exactamente lo mismo, porque tiene que ver con cómo viven la vida.
Emiliano, vos estuviste en el circuito de varones jugando y siendo entrenador, estás con las chicas, tenés, estás dentro del circuito, esto que contabas de la relación con Nadia. Hay una gran diferencia entre lo que es, y acá me meto en lo que tiene que ver también la sexualidad de los dos, ¿no es cierto? Tanto del hombre como de la mujer. Habló, por ejemplo, Kasatkina hace un par de días atrás, y ella habló de que la relación que ella tiene, por ejemplo, a nivel o la interrelación con otras personas, le da lo mismo si tiene relación con una mujer que con un hombre, que ella es bisexual, que es muy abierta a ese tipo de cosas. Dentro de lo que es el circuito femenino, se ha dado que son muy abiertas y que dicen, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, lo que fuere. ¿Por qué crees que se da eso en las mujeres y no hay cero de este tipo de comentarios entre los hombres?
Sí, yo creo que ahí está también el lo social, sí, ¿no? El tapujo, que aquel hombre que diga que es gay y cómo se le van a venir al humo todo. Creo que eso también tiene que ver con lo social y cómo. Yo no sé a cuántos hombres le preguntaron si son gay o no, y a cuántas mujeres. Eso me parece que al final no cambia. De hecho, el otro día pasó con Andreescu, creo que me pareció leer, que en el medio de una conferencia de prensa van y Lancana le dice: ¿a vos te gustan los hombres o las mujeres? Y ella, como sí, que diciendo, claro. ¿Y a dónde voy con esto? Me gustan las mujeres, pero que digamos, perdón, ella dijo, me gustan los hombres, pero ¿está mal? Sí.
Vino tinto, vino blanco.
Lo claro, mismo. En cuanto a eso, y creo que eso es lo que va también llevando, creo que eso es más social que deportivo, es más social que de lo que ellas hagan o ellos hagan. Seguramente también, porque puede pasar que también se ha hablado mucho en reuniones de WTA, estos que muchas veces, usted bueno, lo deben haber visto, muchas mujeres viajan con su familia o su pareja. Claro. Mucho más que los hombres que viajan normalmente con un entrenador. Entonces también eso se da con que la vida del tenista, hombre o mujer, tiene que ver con lo difícil que es y demás, más allá de que los que le van bien ganan fortuna y que hay otros tantos, mayoría que no. Y eso también, un hombre que está jugando en cualquier lugar que se te ocurra, vamos a suponer siempre Europa del Este, que en no sé, en Ucrania, que vos no entendés nada, no sabés nada, para un hombre que pierde es mucho más fácil decir, bueno, salgo acá, me voy a tomar una birra tranquilo. Y claro. En cambio, para una mujer que pierde, no puede salir porque le da miedo, porque no sabe dónde va a terminar, no sabe qué puede pasar. No puede. Entonces, hay un montón de cosas que socialmente, esa parte de la mujer es mucho más difícil. Entonces, eso también hace que viajen o con familia, o que el entrenador sea el novio, porque dice, bueno, total, si pierdo el tenis, bueno, tengo acá a mi familia o a mi novio. Entonces, eso también es la parte social que es distinta a la hora de entrenar mujeres, digamos. Que esa parte no es fácil de llevar en el día a día.
Quería preguntarte, Emiliano es Emiliano Redondi, en este episodio de Tres Iguales, si a raíz del éxito y la visibilidad que tuvieron con Nadia, muchos tenistas argentinos o sudamericanos le preguntaron, che, ¿me puedo ir a Alicante? Che, ¿cuáles son las condiciones para ir a trabajar con ustedes?
Sí, la verdad, si te tengo que ser sincero, sí. Más que nada, yo creo que tiene que ver con eso, el empezar a ver que está la posibilidad de estar de salir de Sudamérica, salir de Argentina, y estando ahí es un poco más cómodo. Y encima se dio con la pandemia, que todo el mundo buscaba la manera de salir. Es una realidad, casi eso, lo que hablamos antes, es una realidad social que genera que de allá te sientas que estás por afuera de todo. Que igualmente también, estamos todos muy esperanzados con este circuito DAB que van a hacer ahora, y con más los torneos al margen de eso que se van a hacer, que va a haber un montón de torneos en Sudamérica y les va a dar posibilidad a muchos chicos de no tener que salir de su casa.
Claro, como pasa en Europa, jugar a 2 horas,
claro,
de tu casa.
Claro, que vos lo tenés a un avión, claro, de por medio, tenés torneo.
Claro.
El viernes podés elegir a dónde vas. Hoy nosotros está Nicolás Kun, que es español, bueno, no sé si
lo deben conocer. Sí.
Bueno, él está hoy esperando a ver si entra alguno de los ATP. Está 4 afuera. Y lo decide mañana. Si entra va uno y si no va el otro.
¿Y allá qué estructura tienen, Emiliano, para recibir más gente? ¿O cuánto más quisieran recibir?
No, por eso. Es corto. Allá, digamos, tratamos de ir dando manos a todos los que podemos, porque hemos estado en el lugar del que está de allá y al que podemos dar una mano y que quiera venir a entrenar, o muchas veces durante el año pasa que se quedan por ahí varados y tienen una semana sin nada y venirte acá, entrenar, hacer lo que quiera, teniendo la posibilidad de por ahí tener un lugar, que al final es eso, entre todo, por más que tengas espacio o no, pero si tenés ganas, le buscás el espacio, dividís los turnos, desde ese lugar para que si estás en Europa sabés que tenés un lugar que no te vas a quedar varado o sin entrenar. Acá tenés cancha, un gimnasio mini y la playa para hacer lo que quieras.
¿Y cómo es, Emiliano? No sé si lo puedes contar, sino sin especificar números y todo, pero el típico arreglo, porque nadie arranca de cero a pérdida absoluta, porque cuando los women se pierde guita, eso es indudable, y ustedes invierten con tiempo, o sea, venite acá, nosotros te vamos a preparar, te damos nuestro tiempo, y ya no sé si te pagaba un fee mínimo, un básico, y cómo es ese arreglo a producción, digo, porque una cosa es agarrar una chica que está a 300 y después tener otra chica que está a 50 y que juega torneos de un palo por semana, 8 gambas por semana, ¿no?
Sí, eso es como, creo que es como todo lo laboral, eso, los arreglos son de acuerdo a qué se puede hacer y a qué te podés comprometer. En nuestro caso creímos que era bueno armar un grupito para que les salga más barato todo a las jugadoras, que puedan dividir gastos, y que por otro lado nosotros nos servía por estar con un grupo de chicas, entonces ahí entre todos se puede ir beneficiando un poco más. Creo que sí es eso, después también tiene que ver a lo que te exijan, si viene un jugador que está, si hoy viene un jugador o jugadora que esté 80 y te va a pedir full time, y hoy no vamos a poder hacerlo. Entonces claro, eso es lo que te pidan y a lo que vos puedas conceder o que estés dispuesto a viajar también. Eso también tiene que ver con, en lo que es el profesional, básicamente, creo que ustedes también lo saben, tiene que ver con la posibilidad que tengas de viajar con el jugador, porque viven viajando.
Pero vos tenés ahora una poderosca que se transformó en una pequeña, una pyme plus, para decir una
más. Sí.
Porque ya tiene torneos, que es manager, que le consigue el patch de Disney, que cobran dólares en lugar de tener el de la Santé que cobraba en pesos, ponele, para decir directamente las marcas. Y todo va cambiando en función al ranking. ¿Eso va a ir increyendo o puede ir, viste cómo es esto, el amigo del campeón? Sí. Pierde 10 primera ronda y se va al puesto 300 y en vez de ponerle Disney Plus le pone Tommy Daly.
Ferretería.
Claro, la ferretería, el caño roto, por eso. En eso también hay un poco de usted, porque ustedes de alguna manera son partícipes, socios y ayuda de la parte deportiva que tiene que ver después con la facturación. Mientras más ganás, más facturar.
Sí, claro, que eso es un poco. El entrenador va de la mano de eso con los jugadores, básicamente. No hay mucha más historia que eso. Todo lo que es el tenis profesional o el deporte profesional a nivel, porque el fútbol lo mismo, digamos, tienen su salario, pero después cobran las primas, si por ganar o por, no sé, por cuántos goles mete Ronaldo, no sé cómo será, pero todos tienen sus bonus, y ahí que también eso tiene que ver con que el entrenador también va de la mano a que sabe que si este jugador le va bien, el porcentaje sube, entonces esos arreglos creo que están siempre en un deporte profesional.
Emiliano, de acá a 7-8 años, ¿no hay nadie que te saque ni a vos ni a Juanpi de Europa o sí? Digo, ya su vida personal también la tienen planteada en España, en Alicante.
La verdad, yo personalmente, en mi caso, no me animo a decir que... No me animo a decir no vuelvo más. De hecho, yo tengo mi casa en Buenos Aires y sigue estando. No, o sea, porque en realidad voy un poco antes. En mi caso, yo renové mi casa y a los 4 meses nos vinimos a Alicante. Entonces, como me pasó eso, ahora no me animo a decir no, yo de acá no me muevo. Hoy en día estás más a gusto porque la vida familiar se me hace más simple el vivir. A nosotros nos cambia mucho la playa. Nosotros, en nuestro caso particular, lo que nos tienta mucho es la playa, el tener la playa tan cerca. Hace 7 años ya que estamos acá y la playa me sigue sorprendiendo. Digamos, seguimos yendo en invierno, verano y en las vacaciones, bajamos a la playa. Lo seguimos viendo como que estamos viviendo de vacaciones desde ese punto de vista. Pero la verdad no sabemos los destinos que puedan tener nuestra vida. Hoy por hoy, sí, lo tenemos por acá porque nos es más sencillo vivir a la hora del cole de los chicos, las cosas que tenemos para hacer, para hacer al margen de la escuela, y después es una ciudad chiquita, Alicante. Entonces,
nombraste mucho la playa, Emiliano. ¿La playa une?
Y sí, bueno, la playa, y más hoy en pandemia, todos los mates de la tarde son acá, y playa. Tenemos una churrería de camino. Entonces, de hecho tenemos el lugar donde, ahora que hace un rato que decían si teníamos vida afuera, bueno, con Nadia, siempre ya tenemos un lugar donde siempre nos juntamos, y el que le queda de paso los churros los busca, y ya tenemos un lugar donde siempre vamos a tomar mate en la playa, porque siempre es un plan mirar el agua.
Emiliano, cuando se plantean, y ahora vuelvo con el tema Nadia y lo vamos llevando ya para lo que es este 2021. Cuando se plantean objetivos ya desde una base, desde lo que dejó Nadia en la temporada pasada, y pensando ya, digamos, bueno, este año tiene que terminar de esta manera. ¿Cómo se plantea un objetivo? ¿Cómo se plantea teniendo a una jugadora como Nadia, que apareció, explotó, que saben esto que te decían al Bandián, ¿no es cierto?, que ya la van a estudiar, que va a dejar de ser sorpresa. ¿Los objetivos se ponen pasitos cortitos o dicen vamos a buscar y vamos a forzar, por ejemplo, el 20 del ranking?
Digamos, tenés un objetivo, un objetivo de tenés un objetivo de inicio que está puesto desde hace 2 años ya, que lo puso ella, que es esto. Dice, yo quiero ser la número uno. Uh-huh. Y atrás de ese está el 20. Que esos dos son los que están, son su sueño. Digamos, el primero es el sueño, decir, bueno, ¿qué? Bueno, a ella le surge, que además es toda la responsabilidad que lleva. Si vos decís que querés ser número uno, ¿está dispuesto a dar todo esto que tenés que dar atrás para ser el uno? Que eso también es lo que compromete a la jugadora, a Nadia en este caso. Entonces tenés esas metas que ya las pusiste hace un tiempo, las que son las de largo plazo, y después las vas acercando. Y ahora, digamos, en este año tenemos, digamos, hay en el arranque, digamos, hay metas que son numéricas, que ese 20 sigue estando, y después tenés metas que son las que nosotros venimos trabajando con ella, que tienen que ver con su historia, por eso cada jugador es distinto. En el caso de Nadia, sus metas de arranque fueron muy tácticas, muy de la manera de que queríamos que juegue, que fue de lo que más íbamos hablando en su momento, porque nada, ella tenía una manera de jugar, nosotros veíamos que por ahí, por otro lado, podía funcionar, entonces ir fusionando esas ideas. Entonces hay patrones que queremos respetar y crecimientos de su juego para hacer, que esos también son parte del año también. Entonces, a tu pregunta, está el número 20 como meta, y en el medio tenés varias metas más que tienen que ver con su proceso, ese proceso que ella viene cumpliendo desde hace ya casi 3 años.
Ha sido un gusto, estamos llegando al final de la charla con Emiliano Redondi, alguien que conocemos hace mucho, como dijo Quique. Uno lo ha conocido como jugador en Future, en Challenger, y ahora la charla se da como entrenador de una jugadora como Nadia Podoroska, y con un futuro, bueno, alentador, y donde toda la Argentina...
Pero yo le quiero preguntar algo.
Tenísticamente hablando, siempre me hacen lo mismo, Emiliano, siempre me hacen lo mismo. Primero me dicen, me mandan un mensaje, anda cerrando. Porque soy el encargado de cerrar.
Cuando vos querés cerrar,
aparece o Cano o Michel, que son los dos malos de este grupo, yo soy el bueno, y quieren hacer una pregunta final. A ver, Cano, ¿qué vas a preguntar?
¿Qué te queda? Tomás Mate, tenés churro, está tu familia, tenés una jugadora argentina. ¿Qué extrañás de Argentina? ¿Extrañás algo?
Decir, la inflación.
Escuchá, ¿sos futbolero? ¿Ves fútbol?
Sí, hay dos cosas. La primera es la que todo el mundo te la dice, que es la familia. Eso no, eso es lo que más extraña, el día a día de la familia. Porque después podemos hablar todos los días, pero el día a día, el ver el crecimiento, el ver a una sobrina, ese día a día es lo que más extraña. Y después te voy a decir algo que hasta a mí me sorprendió. Lo que más extraño, en mi caso personal, e incluso con mi mujer también, extrañamos mucho la música. Extrañamos mucho los recitales, la parte de la vida cultural, bueno, que
ahora
que
acá
no tenemos tanto.
Sí, sí. Y ahora no te perdés nada.
Sí, lo claro, no todo. Por ahora estamos sin nada de eso.
Ahora no tenemos nada. Pero eso a mí me sorprendió. Porque después incluso con los amigos también, porque después te vas viendo, de repente alguno viaja. O primero la familia y después esa vida social de lo que puedas hacer afuera. También se extraña. En nuestro caso es la música.
¿Los churros son rellenos?
Los churros son de un argentino, son igualitos a los nuestros. Igualitos, vale la pena. Venga, Chalicante, la van a probar.
Pero le ponen Nutella,
y por ahí
le ponen dulce de leche.
Sí, sí, dulce, dulce.
¿Dulce de leche le pone?
Dulce de leche.
Ah, bueno.
Está bien. Sí, mirá todo, que todo. Mirá que nosotros somos tres tremendos y que te aceptamos esa invitación que acabas de hacer. Para ir a Alicante.
No, te invitó. Te dije que vaya. Dijo, venga.
Tiene lugar acá cuando quieran para conocer Alicante y probar los churros, el asado, de acá, que claramente no es el mismo. Tengo que también aceptarlo que no es el mismo.
¿Vos nos bancás 3 días ahí?
Ningún problema.
Bueno, está bien. Muchachos,
ya está.
Listo. Ya está.
Es cuestión de sacar el pasaje.
Bueno, agradecemos esta charla con Emiliano Redondi. Espero que ustedes la hayan disfrutado. Espero que vos, Emi, te hayas sentido cómodo con la charla.
Sí, sí, sí. Muy, muy bueno y nada, un placer. Y siempre está bueno tocar estos temas que sacan un poco de la normalidad de las charlas y va a veces un poco más en profundidad.
Y ese es el objetivo un poquito con el que con Quique y Dani hemos creado Tres Iguales hace más de 2 años, más de 100 episodios. Emiliano Redondi ha sido el invitado de este episodio de Tres Iguales. Nosotros nos vamos a escuchar cuando nos escuchen. Muchas gracias.
Tres Iguales. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.